es un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Se incrementará el área de producción de la pimienta en los próximos años.
En 1.300 hectáreas se calcula el aumento en el área de producción de la pimienta en los próximos 5 años.
Se beneficiarán con este programa alrededor de 600 agricultores y se crearán más de 1.000 empleos, según lo expuso el ingeniero Edgar Rojas, gerente del programa sectorial de pimienta.
Como parte de este programa, se espera aumentar el rendimiento promedio de 800 kilos por hectárea en el tercer año a 2.500 kilos por hectárea de pimienta en el quinto año, en base a una asistencia técnica adecuada.
Los responsables de ofrecer este servicio serán el Consejo Agropecuario Agroindustrial Privado, CAP, el Instituto de Desarrollo Agrario, IDA, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El paquete tecnológico a utilizar en el cultivo de la pimienta fue analizado por técnicos de diferentes instituciones del sector agropecuario en un seminario realizado recientemente en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA.
Según las recomendaciones de los técnicos, las condiciones para el buen desarrollo de la pimienta son:
una temperatura aproximada de 24 grados centígrados,
una precipitación de unos 2.500 milímetros anuales, en donde no se produzca sequías mayores de 3 meses.
Una altitud de 0 a 600 metros sobre el nivel del mar, tomando en cuenta que los rendimientos disminuyen conforme aumenta la altura.
El material propagativo de la pimienta lo constituyen esquejes y acodos que se llevan al vivero después de enraizar, en donde permanecerán de 10 a 12 semanas, en el transcurso de las cuales se realiza una poda de formación a las plántulas.
Cuando las plantas se llevan al campo, deben tener un tamaño tal que puedan ser amarradas al tutor en el momento de la siembra.
Esta siembra se realiza al inicio de las lluvias y se puede utilizar a una distancia de 2 a 2 metros y medio entre plantas.
Los suelos arcillosos y mal drenados son problemáticos en el cultivo de la pimienta, por lo que se recomiendan suelos sin problemas de drenajes para controlar mejor los hongos del suelo.
Para tutores vivos, el más recomendable es el poró, ya que soporta severas podas y tiene una gran capacidad de brotación.
El madero negro también se utiliza, pero tiene menos capacidad de rebrote en las podas. Además, hay un insecto que ataca las hojas y la taltusa se come las raíces.
También se puede utilizar tutores muertos como maderas resistentes a la descomposición, aunque este tipo de tutores muertos se concentran una gran cantidad de nematodos.
Las podas, por su parte, se realizan desde el vivero para darle una buena formación a las plantas, y las que se hacen en el campo son para darle mayor grosor al tallo.
También se realiza una poda de saneamiento, ya que una vez que la planta ha superado el largo del tutor, se empieza a desgajar la copa y se convierte en un punto de entrada para los hongos y bacterias.
2 años y medio después de sembrada la plantación, la pimienta empieza a producir.
La cosecha se concentra durante 6 a 9 meses del año y se puede realizar cuando el fruto cambia de color verde intenso a verde amarillento. Dicho fruto ya debe haber pasado su estado lechoso y no debe quebrarse al presionarlo. Este fue un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para cualquier consulta de tipo agropecuario, llámenos al teléfono 312344, extensión 203.
O escríbanos al Ministerio de Agricultura, La Sabana, San José.
Un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Agricultores del Pacífico Central reciben asesoramiento para la exportación de productos no tradicionales.
Unos 30 agricultores de la región del Pacífico Central recibieron recientemente un seminario para la exportación de productos no tradicionales.
Este seminario fue impartido por personal del Centro de Promoción para las Exportaciones y las Inversiones, CEMPRO, coordinado por la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura, con sede en Esparza.
Así lo informó el agrónomo Walter Martínez, encargado del programa de mercadeo agropecuario de esa dirección.
Este seminario tuvo el fin de informar sobre el tipo de organización, productos, métodos de exportación, igual que sus requisitos para productores organizados explícitamente. Como ejemplo son los productores de Asofrupa, que es la Asociación de Productores de Frutas de Paquera, y la Asociación de Productores de Río Grande, que actualmente han producido y exportado ayote por medio de Inversora Nicoa. Y además también pensamos que este seminario trajo muy buenos logros para el conocimiento de los productores en materia de exportación, ya que varios o la mayoría de ellos no tenía o no muy bien claro lo que es con respecto a producir y exportar a nuevos mercados y todos los trámites e información que deben conocerse sobre lo que es la exportación de productos no tradicionales.
¿Hablaron sobre algunos productos específicos o en general?
Realmente fue un tema general, aunque se citó para frutas, como ejemplo el mango, el melón, cosas así por el estilo, pero también el seminario era muy generalizado porque no se quería profundizar con ningún cultivo específico. También se habló sobre el proceso para poder instalar una planta de procesamiento agroindustrial para procesar las frutas que a su vez son rechazadas o de desecho, y así tener también otra venta al mercado, ya sea interno o externo.
¿Qué productos son los que más se están dando en este momento y que podrían exportarse?
Bueno, actualmente mango, melón, sandía, tiquisque y ayote. Y para futuros, próximos años tenemos ornamentales, coco, guanábana, pero actualmente lo que están son los que dije anteriormente, como mango, melón y ayote y tiquisque.
Señor agricultor, la rata de campo es su enemigo actual. Combátala usando cebos envenenados.
Denuncie los daños a la oficina del Ministerio de Agricultura más cercana, donde le ofrecerán la ayuda necesaria.
Las autoridades de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura han solicitado la cooperación de los agricultores de la cuenca baja del río Tempisque para que controlen la plaga de ratas que este año está causando graves pérdidas en la agricultura.
Según el informe de los técnicos que vienen trabajando en el programa de control de este roedor desde hace varios meses, las ratas han incrementado los daños en el cultivo de arroz principalmente.
Por este motivo se les solicita a los agricultores de la región afectada comunicarse con las agencias locales del Ministerio de Agricultura, en donde se proporcionan los cebos para combatir la plaga. Este fue un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para cualquier consulta de tipo agropecuario, llámenos al teléfono 31-23-44, extensión 203.
O escríbanos al Ministerio de Agricultura, La Sabana, San José.
Es un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
¡Hey! ¡Upe!
Hola, Isabelita.
Buenas.
¿Cómo estás?
¡Ay! Ya, don Francisco. Viera que le traje los requesones que te había encargado.
¿Qué? ¿Ya parió la maizola?
Ay, trajo un ternerito pintado igualitico a la vaca que se le murió a Chente.
Ah, sí, por cierto, Isabelita, ¿sabe por qué se le murió esa vaca a Chente?
No, ¿por qué?
Porque tenía mastitis y Chente nunca la curó bien.
¿Eso era? Pobrecita, pero esa cosa de la mastitis, ¿eso qué es?
Es una enfermedad que produce inflamación en la ubre de la vaca debido al ataque de unos microbios que afecta a los tejidos que producen la leche.
Con razón, esa vaca casi no echaba leche.
Claro, y la mastitis baja la cantidad y la calidad de la leche. Y lo peor es que hay una mastitis subclínica que no presenta ningún síntoma.
Ya, entonces, que la vaca puede estar enferma y uno ni se da cuenta.
Ajá, claro. Estas vacas afectadas pueden estar enfermas durante muchos años y pueden enfermar otras vacas sanas.
¿Y entonces cómo se sabe que una vaca tiene mastitis de esa? ¿Cómo es que se dice?
Mastitis subclínica.
Esa, ¿cómo se sabe?
Ah, bueno, con la prueba de California.
¿Pero esa prueba cómo se hace?
Ah, es con un producto químico que se llama reactivo de California, en este frasquito, véalo, este frasquito.
Ah, para ver, reactivo de California. Ah, ¿pero qué hay que hacer con este frasco?
Bueno, vea, primero se lava la ubre de la vaca con agua limpia.
Uh-huh.
Ajá. Y se seca bien.
Sí.
Después se botan los 3 primeros chorros de leche de cada teta.
Sí, ¿qué más?
Ajá, vea. Y enseguida se usa esta paleta especial que tiene 4 divisiones.
¿Es esa que está ahí?
Exactamente, véala. Esta es la paleta. Vea que tiene 4 aposentos o divisiones.
Uno, 3,
para cada teta.
4, sí.
¿Ve?
Sí.
Por
sí.
Ejemplo, en este aposento se echan unos 3 chorritos de leche en una teta.
¿De una teta?
Exacto.
Ajá.
En este otro aposento o división se echan 3 chorritos más de leche de la otra teta.
Ajá.
Y así se hace con las 4 tetas, una para cada aposento.
Ah, ¿y después qué?
Ah, bueno, después de cada aposento hay que echarle una cantidad igual de reactivo de California, que es este.
Uh-huh.
Y se mezcla bien con la leche.
Ajá.
Si se forma una gelatina espesa en uno de los aposentos, es que la vaca tiene mastitis en esa teta. ¿Me entiendes? O sea, si se hace espeso eso, ahí hay mastitis.
Sí.
Si la gelatina no es espesa, la vaca queda como sospechosa de tener mastitis.
Ya, pero ¿y si no se forma esa gelatinilla?
Ya, Isabelita, si la mezcla de la leche con el reactivo California en los 4 aposentos sigue en forma líquida, es que la vaca no tiene mastitis.
Ah, qué salvada. Qué importante eso. Le voy a decir a papá que compre de ese reactivo para hacerle la prueba a la maizola.
Ah, claro que claro. No solo a la maizola, a la Juana y a la otra.
A todas. Sí, sí.
Claro que sí. Es mejor prevenir que lamentar. Este reactivo lo venden ahí, en ese almacén de agroquímicos.
Ah, bueno, pero... Bueno, Dios no lo quiera, pero ya. Y si la maizola resulta con mastitis, ¿qué hacemos?
Sí. Chavalita, para eso hay un tratamiento con unos tubos que se meten en las tetas de las vacas enfermas.
Uy.
Se usa un tubo completo en cada teta infectada.
Mm.
Casi siempre se hace después del ordeño durante 3 o 5 días.
Ay, ojalá que la maizola no tenga mastitis, pobrecito. Usted va a tener que meterle sus tubos.
Chela, de todos modos, aunque no tenga mastitis, es conveniente hacer algunas cosas para prevenir esta enfermedad, como por ejemplo, tomar medidas higiénicas y hacer un ordeño adecuado en una zona limpia.
Ay, don Francisco, ya que tengo que ir a comprar carne para el almuerzo y me precisa. Otro día usted me explica más, ¿verdad?
Claro que sí, Chela. Cuando guste.
Bueno, hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Ay,
que la haya bien.
Bueno.
Okay.
Ay,
este fue un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para cualquier consulta de tipo agropecuario, llámenos al teléfono 312344, extensión 203.
O escríbanos al Ministerio de Agricultura, La Sabana, San José.
Es un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Producción de piña se incrementará en los próximos años.
total de 2.500 hectáreas de piña se espera sembrar en los próximos 5 años a través de pequeños y medianos productores.
Para lograr esta meta, se les brindará crédito y asistencia técnica y se intensificará la búsqueda de alternativas para la comercialización del producto, coordinándolo todo mediante el Programa Nacional de Piña.
Este programa nacional sectorial tiene como objetivo fomentar la producción de piña con fines de exportación para promover el desarrollo de pequeños y medianos productores.
Las variedades que más se siembran en el país son la Cayena Lisa y la Montelirio.
La Cayena Lisa abarca el 97% de la piña que se comercializa en los mercados internacionales, mientras que la Montelirio es poco conocida en el nivel mundial, por lo que la mayor parte de la producción se coloca en mercados locales.
Dado que el Programa Nacional de Piña se llevará a cabo con fines de exportación, se utilizará semilla de Cayena Lisa.
Este Programa Nacional Sectorial comprende la siembra de piña exclusivamente en las zonas aptas para su cultivo.
El ingeniero Ricardo Valverde, gerente del programa, considera que las zonas más importantes para la producción de piña son la región sur del país, la zona atlántica y la región de San Carlos.
Tradicionalmente, la zona mayor productora de Costa Rica es la zona Brunca. Es donde está una transnacional, Pindeco.
En la zona sur, sí.
Es la zona sur del país. En la
Buenos Aires, más que todo, ¿verdad?
Buenos Aires y parte entre Buenos Aires y San Isidro en general. Esta compañía tiene alrededor de 3.000 hectáreas en esta zona y toda es dedicada a la exportación. Básicamente es piña cayena, cayena lisa.
Sí, ¿a dónde están exportando este producto?
La mayor parte se exporta a los Estados Unidos y parte a Europa también.
Pero hay pequeños agricultores que tienen ahora también, que están sembrando.
En la zona Brunca hay muy pocos pequeños productores. Solamente hay un convenio con Pindeco, donde hay un asentamiento del Instituto de Desarrollo Agrario, se llama Utrapez, donde ellos tienen alrededor de 120 hectáreas de piña sembrada, pero es manejada totalmente por Pindeco, bajo la tecnología de Pindeco. Ellos tienen un convenio y toda la producción se la venden a Pindeco.
He oído que también ellos pagan como alquiler, o sea, ahí cerca de San Isidro me han contado que algunas fincas como que las alquilan, ellos siembran piña y le pagan alquiler al dueño.
El caso de este asentamiento es más o menos un alquiler.
Ajá. ¿Y qué otras zonas son recomendables para el cultivo de la piña?
Otra zona tradicional piñera de Costa Rica es la zona norte, en la zona de San Carlos, de Pital, donde hay un alto potencial. Aquí el productor es un poco diferente, la mayoría son pequeños productores. Se da más mayor cantidad de piña Montelirio, alrededor de 1.200 hectáreas, y se estima más o menos entre 300 y 400 hectáreas de cayena lisa. Hay algunos grandes productores a nivel de productores nacionales,
sí,
que andan alrededor de 40, 50, hasta 100 hectáreas por finca.
¿Y todo esto ellos lo están exportando, la cayena?
Sí, la cayena se enfatiza a lo que es comercialización externa.
¿Hay alguna organización, digamos, en San Carlos que como que agrupe toda la exportación o ellos lo exportan cada quien por su lado?
No, actualmente eso es lo que se está pretendiendo. Estos grandes productores costarricenses están totalmente individuales y dentro de las metas del programa nacional están hacer asociaciones de agricultores, de pequeños productores básicamente, como ya se está haciendo en Huatuzo, donde hay un grupo de pequeños productores, alrededor de 16 hectáreas, y se va a fomentar por lo menos 26 hectáreas más este año. Entonces estos productores tienen una asociación.
¿Para exportar?
No necesariamente para exportar inicialmente.
Bueno, para organizarse, entonces.
Organizarse en la producción y vender ya la fruta empacada. Van a contar con su empacadora y venden la fruta empacada puesta en planta, o inclusive podría darse puesta en limón, y entonces aparecerían como exportadores.
Este fue un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para cualquier consulta de tipo agropecuario, llámenos al teléfono 31-23-44, extensión 203.
O escríbanos al Ministerio de Agricultura, La Sabana, San José.
Programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Don Francisco.
¿Qué pasó? Hola, Chabelita. ¿Por qué anda tan alegre?
Viera qué dicha, don Francisco. Viera que le hicimos aquella prueba a la maizola, la prueba de California. Y resultó que no tiene mastitis.
Ah, entonces quiere decir que cuando mezclaron las muestras de leche con el reactivo de California, quedó líquida la mezcla, o sea, no se formó ninguna gelatina.
No, esa gelatinilla no se formó, quedó líquida como si fuera la pura leche.
Ah, qué bueno, qué bien, hombre. Mire, ¿sí? Yo le había explicado que la mastitis subclínica es la que no presenta ningún síntoma.
Ah, ¿sí?
Por eso se usa la prueba de California, para saber si la vaca tiene mastitis subclínica.
Sí, pero por dicha la maizola no tiene.
Ah, qué dicha. Ah. Sí, porque si una mastitis subclínica no se trata bien, es muy posible que la enfermedad vaya avanzando y llegue a ser mastitis clínica.
¿Y esa mastitis clínica es peor?
Pues claro, Chabela. Ah. Una vaca con una mastitis clínica muy desarrollada, se le pone el ubre duro, en la leche se hacen unas pelotitas o coágulos.
Sí.
Y tiene un mal olor.
¿Es cierto que la vaca no come nada?
Exactamente. Pierden el apetito, les da fiebre y hay casos de que la vaca se llega a morir.
Ay, bueno, Francisco, usted dice que la mastitis la causan unos microbios, pero ¿y de dónde vienen esos bichillos?
Ah, de ahí, Chabelita, vea, si los microbios están, les voy a decir para que vea, hay microbios que están en la sal de ordeño, en la piel de la ubre.
Ajá.
Hasta en las tetas y en las manos de los ordeñadores y en todos los utensilios que se usan en el ordeño.
Hijo de mi alma, pero si están ahí en todas partes, ¿cómo es que no se enferman todas las vacas?
Ah, porque las vacas tienen defensas contra esta enfermedad, pero si no se toman medidas higiénicas, los microbios pueden causar mucho daño.
¿Pero de esas medidas higiénicas de cuáles? ¿Cómo qué?
Vea, Isabelita, cualquier objeto que toque la teta de una vaca con mastitis resulta contaminado. Y puede llevar la infección a la teta de una vaca sana.
¡Hijo de mi alma! ¿Qué problema ese?
Claro. Vean, en el potrero, la mastitis puede ser propagada por las moscas o por medio de terneros que maman de más de una vaca.
Pero, ¿cómo es que se mete ese microbillo en las vacas?
De ahí, vea, que solo pueden entrar en la ubre por el huequillo que queda, el huequillo de la teta, que hay en la punta de cada teta, por ahí.
Ah, sí, ya, pero... ¿Y por ahí no hay de esas defensas que usted dice?
Sí, claro. En cada huequito tiene como un anillo elástico que se abre para dejar salir la leche y después se cierra muy fuerte para proteger la ubre.
¿Por eso? ¿Entonces cómo entra el microbio ahí?
Sí, porque las tetas de las vacas a veces resultan dañadas por golpes, pisoteos o por heridas debido a muchas veces a un mal ordeño. Y entonces el anillo protector pierde esa elasticidad que tiene y el hueco de la teta y entonces no cierra bien. Y la ubre queda sin ninguna protección.
Entonces, cuando uno va a ordeñar, hay que tener mucho cuidado, no maltratar las tetas a la vaca.
Exactamente, Isabelita. ¿Sí? También la sala de ordeño debe estar bien limpia y es recomendable tener baldes con desinfectantes, como cloro y yodo, para lavarse las manos y los trapos que se utilizan para limpiar la ubre.
¡Joder, mi alma! Y ahí, entonces, primero se lava uno las manos en el balde con ese desinfectante.
Ajá. Después hay que lavar la ubre de la vaca con agua limpia y secarla con un trapo bien limpio.
Y ya puede uno ordeñar tranquilo, ¿verdad?
Exacto. Cuando termina de ordeñar, se le pasa una solución de yodo a cada teta porque el yodo ayuda a sellar el huequito ese que te hablaba, que por si haya quedado abierto.
¡Qué vacilón! Pero ese yodo, ¿cómo se lo pasa a uno?
Vea, se echa un poquito de yodo en un vasito y después se mete cada teta en ese vasito. Así queda por lo menos la punta de la teta bañada en yodo y no entran los microbios.
¡Qué cosa lo que es el estudio! ¡Qué importante, ¿verdad, don Francisco?
Así es, Chabelita. Bueno, mira, ya viene el carro del ministerio. Y tengo que irme.
Sí.
Es que hoy vamos de gira.
Ah, bueno. Yo lo acompaño, Francisco.
Bueno,
Soque.
Gracias, Chabelita. Hasta
no
luego.
No tarde.
Ok, hasta luego.
Hasta luego.
Este fue un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para cualquier consulta de tipo agropecuario, llámenos al teléfono 312344, extensión 203.
O escríbanos al Ministerio de Agricultura, La Sabana, San José.
Siguiente es un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Ministerio de Agricultura busca mejorar la comercialización de la guanábana procedente de Matina.
Bajo la asesoría del Ministerio de Agricultura se formó en Matina recientemente la Asociación de Productores de Guanábana.
La finalidad de esta asociación es de unir a los agricultores de este cultivo y formar juntos un solo bloque para ofrecer a la vez cantidad y calidad en el producto y mejorar así su comercialización.
Referente a este programa de Guanábana tan importante, ¿cómo marcha en el cantón de Matina?
Bueno, Rodrigo, un placer que me estemos hablando hoy acá sobre asuntos de agrícolas del cantón de Matina, de la región atlántica principalmente. Vea, el asunto de la guanábana en el cantón de Matina ha venido evolucionando de una manera muy satisfactoria para mí y creo que bastante satisfactoria para los agricultores. Como usted explicaba anteriormente, ya existe una asociación de productores de guanábana de aquí de Matina, cuya finalidad principal es la búsqueda de mercados. En Matina estimo que se debe andar por unas 100 hectáreas ya en estos momentos de guanábana dispersada entre una serie de agricultores. La finalidad de la asociación, pues, unir a toda esta gente para que se logre fomentar un solo grupo de agricultores que formen un bloque de venta. Entonces, por esto mismo se han hecho gestiones ante diferentes casas compradoras, como es la Copetierra Blanca, por un lado. La cooperativa Copetierra Blanca ha iniciado negociaciones con la asociación y en un promedio se está vendiendo por mes entre 1,000 y 2,000 kilos de guanábana a esta gente. Estos 1,000 y 2,000 kilos, pues, salen de los agricultores de la zona. Entonces ya tenemos una fuente de compra de guanábana. Ya el agricultor no tiene que estar en muchos casos preocupándose por dónde vende la fruta y no tener tanto problema con los precios. Pues esta gente ya nos da un precio definido y ya estamos tratando de montar un pequeño contrato. Por otro lado está la Dos Pinos. La Dos Pinos, en conversaciones que hemos sostenido con la gente de la Dos Pinos, con la gente de mercado, nos decían que ellos están sumamente interesados en la compra de esta fruta. Ya hemos tenido varias reuniones con la gente de mercadeo y las perspectivas que existen son muy buenas. Esta gente va a tener una gran demanda de esta fruta por los diferentes productos que piensan sacar al mercado ellos, néctares, jugos, no sé qué cosas más. Y entonces le tenemos una gran fe a que la Dos Pinos nos vaya a comprar un poquito más de cantidad. Y sobre todo el interés de la asociación es poder tener mercados, porque en la actualidad, si el agricultor de Guanábana se mantiene aislado, creo que le va a ir bastante mal.
Señor agricultor, los niños nunca deben manipular plaguicidas. Cuando realice una aplicación, no permita que niños, mujeres embarazadas o animales domésticos permanezcan en el área tratada. La etiqueta de los productos establece el periodo de tiempo que debe permanecerse fuera del área aplicada para evitar daños a la salud. Consulte al agente de extensión agrícola de su localidad o al técnico más cercano.
Es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Cámara Nacional de Insumos Agropecuarios y de esta emisora.
Este fue un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para cualquier consulta de tipo agropecuario, llámenos al teléfono 31-23-44, extensión 203.
O escríbanos al Ministerio de Agricultura, La Sabana, San José.
Es un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Ministerio de Agricultura refuerza el control de la mosca minadora.
Incremento en los controles sobre la mosca minadora llamada Lirio Misa están poniendo en práctica técnicos del Ministerio de Agricultura.
Esta plaga ha atacado cultivos, especialmente hortícolas, en zonas de Cartago, Santa Ana y Zarcero.
El programa de control de la mosca por parte del Ministerio de Agricultura invertirá una suma bastante grande en el fortalecimiento de las medidas.
El Ministerio comprará las trampas y los agroquímicos específicos para su control y los venderá a los agricultores a precio de costo.
Además, se destinaron algunos recursos para realizar una campaña publicitaria mediante la cual se educará a los productores para poner en práctica los controles principalmente biológicos.
Esto por cuanto, a juicio de los técnicos, la utilización de plaguicidas no adecuados eliminó a los enemigos naturales de la mosca minadora y facilitó así la diseminación del insecto.
Además, la mosca probablemente desarrolló defensas contra los plaguicidas ante el exceso de aplicaciones por parte de algunos agricultores.
Dentro de los controles biológicos está la colocación de galones o recipientes de color amarillo llamativo, los cuales llevan en toda la superficie grasa de vehículo.
Las moscas son atraídas por los colores y al posarse sobre las trampas quedan adheridas en la grasa y ahí mueren.
Otra manera de atrapar estos insectos es colocando dentro de los galones jugos de frutas o cáscaras de piña, cuyo olor atrae a los insectos que caen en el recipiente y también mueren.
Por otro lado, técnicos del Ministerio de Agricultura impulsan el uso de plaguicidas, pero de control específico, los cuales ya se han identificado por medio de estudios y experimentos.
Estos plaguicidas solo afectan a la mosca minadora y no a otros organismos que podrían ayudar a exterminarla, pues son enemigos, como por ejemplo algunos insectos que se alimentan de ella.
Otra medida que recomiendan los técnicos es la eliminación de los desechos de los cultivos atacados por la plaga minadora.
Estos desechos deben quemarse o enterrarse porque ahí es donde están las larvas de la mosca que atacarán las próximas cosechas.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura prepara días de demostración para los agricultores de Llano Grande de Cartago, Pacaya de Alvarado y Turrialba, con el fin de transferirles todos los conocimientos acumulados hasta la fecha.
Señor agricultor, en la etiqueta de los envases de plaguicidas se indica el periodo de tiempo que debe esperarse entre la última aplicación y la cosecha de los diferentes cultivos. Nunca aplique herbicidas, fungicidas o insecticidas después de los días señalados. Así no quedarán residuos peligrosos en sus cosechas. Proteja su salud y la de los consumidores. Consulte al agente de extensión agrícola de su localidad o al técnico más cercano.
Es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Cámara Nacional de Insumos Agropecuarios y de esta emisora.
Este fue un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para cualquier consulta de tipo agropecuario, llámenos al teléfono 312344, extensión 203.
O escríbanos al Ministerio de Agricultura, La Sabana, San José.
Programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Se incrementará el cultivo de la piña solamente en las zonas más óptimas.
La piña es uno de los cultivos que se están incrementando en nuestro país a través de un programa nacional sectorial.
Este programa sectorial recomienda desarrollar este cultivo en la región sur del país, en la zona atlántica y en la región de San Carlos.
Las zonas mencionadas tienen en común una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados y una precipitación de 1.500 a 4.000 milímetros anuales.
Aunque en la zona sur llueve menos que en las otras zonas, durante la época seca se recurre a un sistema de riego para brindarle al cultivo la cantidad de agua que requiere.
Actualmente se está investigando el paquete tecnológico a utilizar en el cultivo de la piña, pero el ingeniero Ricardo Valverde, gerente del programa, considera que aún falta mucha investigación.
Esto sucede porque los resultados de los experimentos que se realizan en las empresas privadas como Pindeco son conservados como un secreto.
Otro problema es que la semilla de cayena lisa que se ha utilizado proviene de Guatemala y no es la mejor, pues trae consigo algunas plagas, así como características genéticas indeseables.
Ya tenemos suficiente semilla en zona norte y zona atlántica como para olvidarnos de traer semilla de Guatemala. Aparte que esta semilla, Guatemala no es un gran productor de piña, entonces técnicamente no está muy bien. Entonces, la semilla que viene de Guatemala no es la mejor. Aparte que trae plagas también.
Eso sí, le iba a preguntar, tiene que venir contaminada. ¿Aquí le hacen algún tratamiento antes de sembrarla?
Sí, por lo general trae cochinilla, que es uno de los problemas principales en piña. Se le hace una desinfección de semilla, pero solamente. Además, trae otros problemas varietales propios de la variedad, que es degeneración ya. Por ejemplo, plantas con muchas espinas, plantas que producen fruta cónica, malformaciones de coronas, coronas múltiples y a veces mucho más, 100 o más coronas en la misma piña. Uh-huh. Todos estos problemas son problemas varietales y hay que montar un sistema de selección a nivel de campo para mejorar la semilla. Uh-huh.
¿Qué plagas son las principales que atacan el cultivo?
Sí, plagas, la principal es la cochinilla. Cochinilla es un insecto, Dismicoccus brevipes, es un nombre científico. Es transmitido por hormigas y a su vez transmite un virus que se llama Wheel. Uh-huh. El Wheel mata la planta. En una plantación se extiende bastante rápido, por lo que hay que tenerle cuidado. Se ha estado usando un insecticida que se llama diacinón para su control. Pero, según algunas noticias, el diacinón está por ser eliminado del de la lista de productos que se pueden usar en piña.
¿Por qué? ¿Causa algún efecto ahí, residuos?
Parece que sí, y la EPA, que es la institución que se encarga en los Estados Unidos de la regulación de los productos, de los cultivos, aparentemente un rumor que me llegó está en la lista para ser eliminado. Entonces debemos buscar un insecticida que podamos usar sin peligro de que nos rechacen la producción.
Y además de este virus, otras enfermedades, tengo entendido que hay uno o dos hongos ahí que son bastante importantes.
Sí, bueno, yo estoy hablando más que todo de la piña cayena lisa. La cayena lisa es menos susceptible al pudre que llaman los agricultores. El pudre es básicamente está dado por dos patógenos. Uno es un hongo que se llama Phytophthora y otro es una erguinia que se llama, una bacteria que se llama erguinia.
Sí, ¿a dónde? ¿Es en la planta o en la fruta?
Básicamente es la planta, se pudre el corazón de la planta, el tallo. En la fruta también se dan algunos ataques de erguinia, nada más que hay diferentes especies de erguinia. Un ataca el tallo y otro ataca el fruto. Sin embargo, en cayena lisa hay muy pocos daños por estos pudres.
Para controlar este tipo de pudrición se recomiendan aplicaciones del fungicida Aliete y proporcionar buenos drenajes a la plantación, así como utilizar bajas densidades de siembra.
Actualmente se está sembrando la semilla de piña a una densidad de 46.000 plantas por hectárea.
Como en algunas zonas no hay mucho problema con el pudre, se espera llegar a 58.000 plantas por hectárea cuando haya suficiente semilla producida en Costa Rica.
Este fue un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para cualquier consulta de tipo agropecuario, llámenos al teléfono 312344, extensión 203.
O escríbanos al Ministerio de Agricultura, La Sabana, San José.
Es un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
La cochinilla de la raíz es una plaga importante en el café.
La cochinilla de la raíz del café es una plaga que está tomando importancia por los daños que causa en ese cultivo.
Esta plaga se conoció inicialmente en las zonas cafetaleras de Alajuela, Turrialba y Puriscal, en donde se ha esparcido a otras regiones productoras del grano en todo el país.
Además de la cochinilla está el piojillo de la raíz del café, ambos asociados con hormigas que los transportan y los protegen.
El piojillo pone los huevos blancos en las raíces y luego las larvas, que son casi transparentes al nacer, se recubren de una costra harinosa que las protege.
El adulto es blanco, cubierto por una cera blanca polvosa.
En cuanto a la cochinilla, es más grande que el piojillo, pero también es blanca, cubierta de polvo o cera.
Ataca en almácigos y en cultivo permanente. Puede vivir en piñas, cítricos, banano y otras plantas. Se localiza bajo la superficie del suelo, en el tronco, raíces laterales y principales, donde se chupa la savia.
Cuando la población es muy grande, daña la corteza, al extremo de que ésta se desprende fácilmente. Las hojas se marchitan y caen y finalmente la planta muere.
El ataque de la cochinilla puede producir en la planta síntomas parecidos a los de algunas enfermedades causadas por hongos o por desórdenes fisiológicos.
Algunos de estos síntomas son tallo delgado, entrenudos cortos, frágiles y leñosos, bandolas blanqueadas con hojas escasas y en las puntas no se forman chupones. Además hay exceso de bandolas en relación al tamaño de la planta.
Las hojas que permanecen en las bandolas son coráceas con un amarillamiento uniforme. Las raíces afectadas parecen cubiertas con harina.
Como tratamiento preventivo se debe inspeccionar el almácigo antes de ser trasplantado para asegurarse de que esté sano. Una vez sembrado, se debe evitar la mezcla de café con banano, plátano o guineo, porque en estas plantas se hospeda la cochinilla.
También es aconsejable combatir las hormigas, que son las que transportan a la cochinilla y al piojillo.
Si en la finca ya hay cochinilla, antes de sembrar el almácigo, se sumerge la raíz en una solución de vaidate a razón de 5 mililitros por litro de agua.
Para tratamiento curativo también se utiliza el vidate a razón de 4.5 litros por hectárea con boquilla de alto volumen.
En plantaciones nuevas se aplica a cada mata individualmente y en plantaciones ya establecidas y cerradas se hace una aplicación total tratando de que el insecticida llegue hasta el tronco de la planta.
Señor agricultor, los plaguicidas son productos químicos que protegen su cultivo del ataque de plagas y enfermedades, contribuyendo así a lograr las máximas cosechas. Sin embargo, recuerde que se trata de productos tóxicos, por lo que deben guardarse con llave en un lugar limpio, ventilado y seco, con un rótulo de advertencia. No almacene los plaguicidas en su casa o cerca de bodegas de alimentos o de bebidas y no permita el acceso de los niños. Todos los envases de los plaguicidas deben tener su respectiva etiqueta. Consulte al agente de extensión agrícola de su localidad o al técnico más cercano.
Es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Cámara Nacional de Insumos Agropecuarios y de esta emisora.
Este fue un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para cualquier consulta de tipo agropecuario, llámenos al teléfono 312344, extensión 203.
O escríbanos al Ministerio de Agricultura, La Sabana, San José.
Es un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Instituciones del sector agropecuario desarrollan los programas nacionales.
Con el propósito de aumentar la rentabilidad del agricultor y de ordenar la producción nacional, algunas instituciones del sector agropecuario se han unido para desarrollar los programas nacionales sectoriales.
Los cultivos contemplados en estos programas se desarrollarán en las zonas más óptimas para cada cultivo y contarán con asistencia técnica y créditos bancarios.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción y el Instituto de Desarrollo Agrario trabajan en forma conjunta con el fin de favorecer al productor nacional mediante la divulgación de nuevas técnicas y formas más rentables para producir.
El Consejo Nacional de Producción tiene a cargo el desarrollo de los programas nacionales de maíz y frijol, en los que actualmente participan casi 30.000 agricultores.
Utilizando un sistema de fincas modelo, los agricultores prestan sus terrenos, mano de obra y herramientas para realizar todo el proceso de siembra hasta la cosecha.
El Consejo Nacional de Producción, el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Desarrollo Agrario suministran la asistencia técnica.
Existen dos modalidades de finca, la individual y la colectiva. En la primera entran a formar parte agricultores independientes que transmiten sus experiencias a otros productores.
En la segunda modalidad, o sea, la finca colectiva, se incluye a los agricultores organizados en asentamientos, centros agrícolas cantonales y otras organizaciones.
Estos agricultores deben reunir ciertas condiciones, como por ejemplo ser líder, contar con mano de obra y tener un terreno adecuado para el cultivo a desarrollar en la región.
Cerca de 20 o 30 agricultores se organizan para compartir las experiencias y explicar los conocimientos en sus propios cultivos.
Además, se llevan a cabo días demostrativos que consisten en invitar a los productores de la región para que observen el progreso y desarrollo del cultivo.
Mediante un recorrido por la parcela, los agrónomos explican los materiales, procedimientos y métodos utilizados.
De acuerdo con el ingeniero Germán Hernández, gerente del programa de frijol, la producción de este cultivo en las fincas modelo aumentó de media tonelada a 1.7 toneladas.
La producción de maíz también aumentó, pues de 1.5 toneladas se elevó a 3 toneladas por hectárea.
Existen alrededor de 92 fincas modelo distribuidas en todas las regiones del país y se han logrado los objetivos propuestos en cuanto a productividad.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Producción también realiza investigaciones en maíz y frijol, como por ejemplo el mejoramiento genético, la fertilización y el control de malas hierbas.
También se buscan variedades precoces en frijol rojo para aprovechar mercados de exportación en este tipo de frijol.
Señor productor agropecuario, ¿tiene problemas de crédito bancario?
Los bancos y el Ministerio de Agricultura y Ganadería han creado la oficina de enlace para atender su consulta.
Por favor, llame a los teléfonos 23 35 81 y 23 35 70.
De 7 y 30 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
El sector agropecuario en marcha.
Este fue un programa elaborado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para cualquier consulta de tipo agropecuario, llámenos al teléfono 312344, extensión 203.
O escríbanos al Ministerio de Agricultura, La Sabana, San José.